La décima cumbre sobre cambio climático de las Naciones Unidas, la llamada COP10, que este año se realiza en Buenos Aires, ha comenzado de la misma manera que finalizó la anterior edición, es decir, con varios países presionando a Estados Unidos para que ratifique el protocolo de Kioto sobre emisión de gases tóxicos. Estados Unidos es el mayor contaminante a nivel mundial y, al contrario de otros países como Japón o los pertenecientes a la Unión Europea, se rehúsa a firmar el acuerdo por temor a causar graves daños en su economía. Eso es lo que dice. De lo que está ocurriendo en Buenos Aires en esta cumbre vamos a saber a través de Juan Carlos Villalonga. Él es director de campañas de Greenpeace Argentina y con el cual ya mantenemos contacto telefónico desde Buenos Aires.
Con vos.
Señor Villalonga, un saludo desde España.
¿Qué tal? Buenos días.
Queremos conocer cómo analizan ustedes, cómo están analizando esta décima cumbre sobre cambio climático de Naciones Unidas que está teniendo lugar en Buenos Aires. ¿Cómo han visto este comienzo de cumbre? ¿Qué es lo que ustedes analizan?
Bueno, como comienzo, sin duda, lo que influyó enormemente para el humor general de esta cumbre ha sido la noticia sin duda más importante que se produjo en el último mes, que fue la ratificación de Rusia del protocolo de Kioto, lo cual cambia sustancialmente el clima en el cual se está discutiendo aquí en Buenos Aires. El hecho de que tengamos la inminente entrada en vigencia del protocolo de Kioto en febrero del año próximo, eso ya despeja una gran incógnita que si hubiera subsistido sería un elemento que influiría mucho en las negociaciones. De todas maneras, cabe señalar que una de las expectativas era saber, bueno, si Estados Unidos venía con una actitud negativa o beligerante contra el protocolo de Kioto o tenía una actitud más neutral o flexible. Lo que se ha visto hasta ahora es que se mantiene en una postura fuertemente contraria a la ratificación del protocolo de Kioto, y eso ha generado ciertas críticas y se lo ha señalado por parte de las ONGs y muchos otros delegados como una actitud de intransigencia y de aislamiento que no corresponde. De todas maneras, ese es el clima inicial con el cual se iniciaron estas conversaciones, que obviamente, bueno, recién llevan 3 días y queda mucho por andar todavía, ¿no?
Se dice, señor Villalonga, que todos somos responsables del cuidado del planeta, pero ¿todos somos realmente de igual manera responsables de la contaminación actual del planeta o hay gobiernos y empresas que tienen una mayor responsabilidad en este tema?
No, sin duda que para el cambio climático y las negociaciones del cambio climático hay un principio que se ha fijado dentro de la propia convención que dice claramente que todos tenemos responsabilidades comunes, es decir, que acá hay una responsabilidad global que nos compete a todos, pero diferenciadas. Y esto quiere decir que hay diferencias de responsabilidad entre unos y otros. Y esto es clave para entender el porqué de muchas negociaciones tan complejas. No es lo mismo la incidencia que han tenido históricamente y tienen los países industrializados que el mundo en desarrollo en la generación de este problema. Pero lo cierto es que a medida que avanzan los años y no hay políticas de reducción de emisiones contundentes, el problema se va complejizando porque el volumen de emisiones correspondiente al mundo en desarrollo siguen creciendo y tenemos dentro de los grupos de países en desarrollo grandes emisores como es el caso de China, India, en la región de América Latina, el caso de México, Brasil, que aportan grandes cantidades de emisiones a nivel global, pero que cuando uno mira dentro de estos países encontramos que hay diferencias enormes en términos de equidad, en términos de consumo, en términos de participación de los diferentes sectores sociales en esas emisiones, lo cual complejiza el pensar medidas para esos países. Entonces, esta es la gran incógnita y el gran desafío que enfrenta la comunidad internacional en pensar cómo avanzamos más allá del protocolo de Kioto. ¿Qué quiere decir? Hay que pensar cuál va a ser los compromisos que debemos asumir para lo que sería el segundo periodo de compromiso del protocolo, es decir, más allá del 2012. ya sea a través del protocolo de Kioto o la forma que tome, pero indudablemente más países deberán ser parte de un esfuerzo común con metas concretas o con esfuerzos concretos, y esto, insisto, requiere no solo analizar emisiones globales, sino además hay que mirar situaciones de equidad, de situaciones en las cuales muchos sectores de estos países tienen todavía que crear un crecimiento económico, y eso conlleva mayores emisiones, y esa es la parte que creo que es importante, que de la COP10 surja un consenso de que estas cosas tienen que comenzar a discutirse para arribar a tiempo con una propuesta para ir suplementando el protocolo de Kioto. Pero en el entretanto, por supuesto, hay que lograr que las dos grandes ausencias del protocolo de Kioto, como es Estados Unidos y Australia, retornen al sistema y retornen a los acuerdos multilaterales.
Tras la ratificación de Rusia, el protocolo entrará en vigencia en febrero del año próximo. ¿Los mecanismos de reducción de gases tóxicos estipulados en el protocolo de Kioto son los necesarios, los que se necesitan para abordar este tema?
Bueno, el protocolo de Kioto ha optado por un enfoque basado en reglas de mercado, y los mecanismos justamente lo que procuran es la aplicación de esos mecanismos de mercado, generando un nuevo commodity como es los certificados de reducción de emisiones, los certificados o los bonos de carbono. Y esto, bueno, es de esperar que, siendo este el mecanismo que ha optado la comunidad internacional para desarrollar los esfuerzos de reducción, sea un mecanismo que se aplique lo más transparentemente posible, que le den credibilidad al sistema y lleven, en definitiva, de reducción de emisiones reales. De todas maneras, creo que por sobre todas las cosas, la gran falencia del protocolo de Kioto es que establece una meta muy reducida, muy muy mínima, comparado al nivel de esfuerzo que hay que realizar. Estamos hablando de que el protocolo exige a los países industrializados una reducción respecto de las emisiones del año 90 del 5,2% para el periodo 2008-2012. Esto es un esfuerzo que yo te diría va en la dirección correcta, pero es un pequeñísimo primer paso. Por eso hay que pensar cuáles son los siguientes pasos, y hay que sumar además a todos en este esfuerzo.
Estamos hablando de un cambio climático que no es algo futurista, sino que es algo que ya se está viviendo. Concretamente, en Argentina, ustedes hablan de una región concreta, ¿no? La región de Cuyo, que, bueno, pues ya se encuentra amenazada por el derretimiento de los glaciares de la cordillera, ¿no?
Exactamente. Uno de los parámetros más claros de cómo está impactando el cambio climático en Argentina es algo muy visible desde el punto de vista que uno puede comparar lo que son los glaciares, el estado de los glaciares en la cordillera, en los distintos puntos de la cordillera en la Argentina, con fotos del siglo pasado y fotos de la actualidad, donde se puede ver que claramente las masas de hielo han retrocedido fuertemente o han desaparecido completamente. En el caso de los glaciares de la zona de Cuyo, que estamos hablando de la zona de Mendoza, San Juan, son glaciares que son esenciales desde el punto de vista que participan en el circuito del suministro de agua potable para esta región, en la cual hay no solo grandes poblaciones, sino además una actividad económica importantísima para la Argentina, como es todo lo que es la industria vitivinícola. Ahí están los grandes viñedos de la Argentina, y el agua que se utiliza allí prácticamente en su totalidad es agua proveniente de los deshielos. Los glaciares forman parte de ese sistema, y su desaparición estaba abriendo un interrogante enorme en cuanto a la criticidad que va a tener este recurso en el futuro. Ya de por sí es crítico, es un recurso crítico y escaso en esa zona, puede volverse mucho más escaso y hacer mucho más vulnerable la economía de esa región, bueno, y tornarla inviable completamente si esto fuese, bueno, realmente llegase a la desaparición completa de los glaciares. Lo que está previsto que suceda, por ejemplo, en los glaciares más al norte, en Sudamérica, como en las zonas de Perú, de Ecuador, glaciares que se estima que en pocas décadas desaparecerán por completo.
Por último, señor Villalonga, en este tipo de foros internacionales, ¿cuál es el peso que recae sobre organizaciones ambientalistas, sobre organizaciones sociales en general? ¿Se les toma en cuenta?
Yo creo que uno de los roles para una conferencia como la que se está desarrollando en Buenos Aires, uno de los roles más más relevantes es no solo el seguimiento y la conversación permanente con los gobiernos para que conozcan la opinión y el enfoque de las organizaciones no gubernamentales. El principal rol que estamos teniendo en este momento es tratar de sacar esta discusión a la calle, a la opinión pública, y los esfuerzos que hemos hecho principalmente tienen que ver con eso, en tratar de mostrar mucho de lo que se discute y se dice dentro de la conferencia y de lo que dice el conocimiento científico alrededor del tema cambio climático para el conocimiento del público general. Creo que eso es clave para que podamos tener un público que demande a nuestros gobiernos la urgencia en la adopción de medidas concretas sobre esto. Creo que para el caso argentino ha sido importante esta conferencia porque hemos pasado de un gobierno que prácticamente ignoraba por completo este tema, ahora, bueno, ha asumido un discurso en el cual, por lo menos el tema de los impactos en la zona, en la región de toda Sudamérica, es reconocido y asumido como un hecho evidente. Y esto es un paso. Lo que hay que presionar ahora y hay que lograr que la opinión pública lo haga es que se tomen las medidas adecuadas que deben ser adoptadas de manera urgente.
Juan Carlos Villalonga, director de campañas de Greenpeace Argentina. Muchas gracias por estar presente en nuestro informativo y mucha suerte.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego.